Wow, qué regalo, ¿no? Qué regalo ver y escuchar las voces. Dios realmente está bendiciendo a nuestra iglesia con talento y la generación que está sirviendo, ¿no? Aldo y Reina, ustedes sé que sienten mucho orgullo al ver que sus hijos estén sirviendo. Sí, eso, Armando, yo lo. Armando no se despegaba del teléfono, creo, me imagino que familia está viendo lo que está aconteciendo aquí. Eso es bonito, de eso se trata. Yo le digo vez tras vez, cuando yo leo la historia de gente como Michael Jackson y Britney Spears y talentos grandes en el mundo secular, todos ellos, ¿dónde cree que salieron? Salieron de la iglesia. Muchos de ellos tocaban instrumentos, cantaban, a Bruce Springsteen, todos estos, muchos artistas, y ellos empezaron en la iglesia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no de nuestra juventud y nuestros niños salgan talentos maravillosos? So, esta mañana, parte del talento, hablando de talento, pues la iglesia sigue creciendo y nos sigue pues animando a ver que varios de ustedes aquí han tomado el paso para continuar el paso de membresía. Y eso es importante, ¿por qué? Porque, bueno, asistir a la iglesia es una cosa y es bueno, es importante, pero cuando uno toma un paso de membresía, ya hay un compromiso mucho más establecido, ya hay expectativas bien claras para las personas que se están haciendo miembros y tanto la iglesia, de lo que espera la iglesia de usted como miembro y lo que usted espera de la iglesia como parte de la familia. Entonces, esta mañana vamos a recibir a algunos hermanos y pues pido que celebremos y le demos gracias a Dios por estas personas que están tomando el próximo paso. Entonces, esta mañana vamos a empezar, algunos de ellos están aquí, otros no, pero voy a pedir que hermano Tony y hermano Armando, como ancianos representativos de nuestra iglesia, luego vamos a hacer una oración por los hermanos que pasen. So, voy a pedir que Sam y Paola, no sé si están aquí, los vi hace ratito, sí, aquí está Sam y Paola Kiblush, ellos. Si pueden pasar aquí enfrente. Sí. Está nuestro hermano Antonio Mares y Claudia Pacheco también. Voy a pedir que ellos pasen. Sí. Franklin López, no sé si él esté aquí, pero hermano Frank también, él se hizo miembro. Luego también tiene al hermano Manuel. Algunos lo conocen como Sebastián, pero Manuel Mejía Águeda Azul, todos conocen a Azul ya, y a su hija Madey, ellos también se hicieron miembros en esta mañana. Luego también tenemos a los hermanos Aldo y Reina. Aldo y Reina, ¿por qué pasen? Por favor. Y luego también tenemos a nuestra hermana María Terán, que ya pasó aquí, que ella está en la orilla allí. Demos un aplauso a los hermanos, una bienvenida. Y ahí donde ustedes están, si se pueden poner de pie y estirar sus manos hacia ellos, vamos a encomendarlos al Señor. Realmente es, vuelvo a decir, es entusiasmante ver que nuestros hermanos tomaron este paso, próximo paso de membresía. Padre, te celebramos hoy, Señor, porque sigue creciendo la familia aquí en New Hope y es hermoso ver que esos hermanos se han comprometido, han encontrado familia, relaciones aquí en la iglesia y eso te agrada a ti. Señor, de la misma manera, eso alegra nuestros corazones y ahora, Padre, que vamos a colaborar juntos, no para crecer un ministerio, sino para engrandecer tu reino. Se trata de ti. Y Padre Santo, celebramos, así como tu corazón se celebra por sus vidas de ellos y el compromiso y el paso que están tomando públicamente de hacerse miembros de la iglesia de New Hope. Ahora, Señor, bendícelos y ahora que ellos están tomando diferentes roles en ministerio y estableciendo una área donde ellos puedan servirte mejor, Señor, celebramos eso. Todo esto en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Un aplauso más, hermanos. Les damos la bienvenida. Gracias. Sure. Hermanos, sí, you wanna, Paola, you wanna,
yeah. Sí. Bueno, es sí. Un momento un poco emocional para nosotros porque Dios ha puesto, por eso es que, Sam es súper emocional en este momento porque Dios nos ha puesto en nuestro camino una oportunidad de orar y de apoyar a una niña peruana cuyo sueño es algo que para nosotros es for granted, lo tenemos, que es el poder hablar. Por muchos años Rocío viene con una enfermedad que la queja desde muy pequeñita, desde que tenía 6 meses. Y su familia ha luchado contra viento y marea, sacrificando todo lo que tiene para que Rocío sea atendida en diferentes lugares. Y a Dios gracias se abrió la oportunidad de que sea atendida en la clínica Mayo. Yo supe al respecto a través de mi papá, pero hace 2 días supimos que por cuestiones había la información, no tenía mucha referencia de la distancia que había entre Minneapolis y la clínica Mayo y entonces no tenían un lugar donde estar. Y así fue cuando Sam, quien el corazón lo tiene tan grande, me dijo, tenemos que estar ahí porque yo siento que Dios nos está poniendo eso en nuestro camino. Y bueno, así es, ayer los recogimos a pesar de la tormenta. Entendemos que por condiciones a veces las personas no pueden ayudar. Les pedimos sus oraciones y ahí están con nosotros en casa y hoy día, esta tarde, nos estamos dirigiendo hacia Rochester porque ahí le van a hacer los análisis a Rocío y Dios mediante va a poder ser operada y va a poder hablar por primera vez y les pedimos sus oraciones, sus fuerzas y su mano protectora por ella y por su familia y por su madre que ha luchado como lo haría toda madre por una hija o por un hijo. Gracias por abrir las puertas de esta comunidad para poder orar por Rocío y que ella sabe que tiene mucha gente que está orando por ella.
Mm-hmm. Sí.
And Jesus said, if you have faith of a mustard seed.
Jesús dijo que si tiene la fe como el tamaño de una semilla de mostaza.
You can tell the mountain to move and it'll move.
Puedes decirle a la montaña muévete y se moverá.
Jesus is the mountain.
Jesús es el monte.
And so as a family, we pray for Rocío, a bride of Christ.
Que como familia vamos a orar por Rocío como la novia de Cristo. Sí. Oremos, hermanos, extienda su mano aquí hacia Rocío y vamos a ver. Amantísimo Padre, de nuevo, no hay nada imposible para ti. Señor, te encomendamos a Rocío ante tus manos y su vida y su salud están en ti. El salmista dijo, todos los días y mis días están registrados en tu gran libro. Señor, hay un propósito, hay un plan. Nosotros no conocemos ese propósito, el plan, pero tú sí. Y no está lejos de tu alcance al hablar y ella será sana. Señor, hágase tu voluntad en su vida. Sánala, Padre Santo, para que ella pudiera ser un testimonio de tu gracia y de tu amor. Padre, haz la buena obra, que tu nombre se dé a conocer en todo lugar, tanto aquí como en Perú, para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús, como iglesia, encomendamos la vida y salud y el bienestar de Rocío ante ti. Ahora, Señor, glorifícate en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Sí, gracias por compartir. Sí, puede tomar su asiento, hermanos. Vamos a entrar al mensaje de esta mañana. Qué importante poder pausar, a veces mover la agenda y decir, vamos a orar por esto o por lo otro. Es importante. Y creo que Dios se agrada en eso y se complace en eso. Ahora, hermanos, voy a pedir que de nuevo abra su Biblia al libro de Efesios capítulo 4 y hoy vamos a considerar los versículos 29 al 31 y voy a aprovechar de agradecerle al hermano Milton por enseñar hace un par de semanas, y también al hermano Ryan. Espero que se hayan animado ustedes y fortalecido con los hermanos, porque ellos me aliviaron a mí para que yo pudiera hacer otras cosas, aunque a veces estoy sentado, pero me alivian a mí en la enseñanza y en la prédica. Había un señor que se llamaba Stan Mikita. No sé si usted conoce el nombre, pero me interesó mucho porque Stan Mikita era una estrella profesional del hockey. Y estamos en Minnesota y aquí es el lugar a donde le gusta el hockey a la gente. Sí, mucho. Y él jugó por el equipo de Chicago Blackhawks. Solía meterse en muchas peleas durante sus juegos. Unos dirían que era un pleitista. Pero él se detuvo cuando su hija de 8 años le hizo una pregunta muy, muy tipo de adulto o adulta. Y su hija de Stan Mikita le dijo: ¿cómo puedes marcar goles cuando siempre estás en la casilla de penalización, papá? ¿Cómo puedes meter goles cuando estás en el penal todo el tiempo? Y creo que eso causa que uno pause y mire la vida desde otra perspectiva. Porque no esta mañana, pues el texto nos va a hablar y tiene un énfasis en la edificación. Y vamos a ver por qué. Empecemos, y esta mañana también lo que hice con el texto es que lo agregué en 3 diferentes versiones. So vamos a leer las 3 versiones para que si usted en algún momento puede hacer esto en su tiempo devocional, tome 3 diferentes Biblias, 3 diferentes versiones. Y mire cómo las 3 versiones explican el mismo texto. Por ejemplo, vamos a leer el primer versículo, 29. Eviten toda conversación obscena. Dice la Nueva Versión Internacional. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Vamos a leer la Reina Versión Valera. La Reina Valera 1960 dice: ninguna palabra corrompida. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora vamos a leer una versión que a mí me gusta mucho, es la Nueva Traducción Viviente, porque es un parafrasis de lo que dicen las versiones. Y dice así: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Okay, vamos a leer el próximo versículo, el versículo 30. Y mire, de la misma manera agregué 3 diferentes versiones, las mismas versiones. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. La Reina Valera dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nueva Traducción Viviente dice: ni entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Versículo 31. Vamos a ver 3 versiones de igual manera. La Nueva Versión dice: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. La Reina Valera dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente, dice: líbrense. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. tres diferentes versiones, lo ayudan a ver en diferentes perspectivas. Y a veces el uso de tales versiones de la Biblia es lo que hacen, nos ayudan a ver diferentes perspectivas de un texto que a veces normalmente nosotros no podemos ver. Entonces vamos a empezar a desglosar estos versículos y vamos a considerar algunas cosas aquí. Por ejemplo, la primera cosa que quiero enfocar en esta mañana sería en esto. Debemos, okay, parar de usar nuestra lengua inapropiadamente. Okay, disculpe que ahí me faltó la gramática, pero ahí debemos parar. Okay, debemos parar. Acuérdese lo que decía el versículo 25, porque el versículo 25 de este capítulo nos ayuda a entender el contexto, el tema que estamos desglosando aquí, que el apóstol está viniendo, tejiendo y calculadamente nos está ayudando a entender algo que debe cambiar en nosotros. Por ejemplo, versículo 25 dice: por lo tanto, dejando, esto no está ahí en su pantalla, ahí lo tiene que leer en su Biblia. Por lo tanto, dejando la mentira. Okay. So, todo esto se trata de dejar lo que es falso. La palabra mentira ahí o falsedad, ¿sí? Es algo que parece ser verdadero, pero no es. Es más, se puede sentir como algo real y aún ser falso. Pregúntele a la persona que está cometiendo adulterio. Esa persona siente que está haciendo bien, pero la verdad es que está haciendo un mal. Pero se siente bien. Por eso dice, quiten. Esa palabra en el griego es desvístase. O sea, quítese. Aquí en Minnesota, yo compartía con los amigos de Millwood esta semana y yo les decía, miren, cuando las escrituras dice quítense, es como aquí en Minnesota. Uno se abriga, se pone diferentes etapas de ropa. ¿Verdad? Y cuando usted entra en un cuarto, entra con su saco y sus chamarras y luego de repente le da calor y ¿qué empieza a hacer? Se empieza a quitar aquella chamara. Es lo que está diciendo aquí en el texto original. Quítense, desvístase de estas cosas. Quítese esta, la falsedad. ¿Por qué la falsedad, hermanos, es importante? Porque Dios es un Dios de verdad y es un Dios santo. Y es un Dios de luz. Y las escrituras nos enseñan que en Dios todo aquello que está falso sale a la luz. Lo que está en las tinieblas sale a la luz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos al trono de la gracia de Dios, Él mira todo lo fracturado, quebrantado, todo nuestro pecado, nuestra falla. ¿Y sabe qué? Para aquellos que son redimidos, eso ya no cuenta. ¿Por qué? Porque mira la sangre de su Hijo Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y por eso se nos instruye a que quitemos falsedad. Que no seamos falsos. Ahora vamos a continuar. ¿Por qué? Porque esto es muy importante, hermanos, que el texto nos diga ciertas cosas aquí. Por ejemplo, dice eviten en la nueva versión. En la Reina Valera dice ninguna palabra. Y luego la nueva traducción viviente dice no empleen, no usen. Que esto no sea parte de su caja de herramientas. Que esto no sea parte de su vestuario. Que esto no sea parte de su manera de conversar. ¿Qué cosa? Gracias por preguntar. A ustedes, siempre he dicho de ustedes, les gusta hacer muchas buenas preguntas. Y aquí yo le di seis cosas. Disculpe que son cinco ahí, pero me falló en el número dos. Puse dos de estas palabras, pero son seis palabras que se nos dieron para que nosotros podamos considerar cuáles son estos elementos de falsedad. Aquí hay una: la amargura. ¿Qué significa la amargura? Disgustos, resentimientos. Alguien me había preguntado, pero pastor, es difícil perdonar. Sí, es difícil perdonar. ¿Cómo? Yo acuerdo leyendo un libro de Bill Hybels que se llamaba La Revolución de Voluntarios. Y en este libro, Bill Hybels habla acerca de una María. Yo le puse el nombre María, ¿sí? Pero había una tal María, y María, ella había sufrido una tragedia en su vida. Habían violado a su hija. Y María, y no solamente violaron a su hija, pero después que terminaron de usar su cuerpo, la mataron. Y María se llenó de esta amargura. Que cuando estaba en la corte y sentenciaron a los tipos, ella deseaba la muerte para tales. Y pasó el tiempo, pasó más tiempo. Y María venía a la iglesia para acudir por consuelo. Y luego ella notaba que el pastor invitaba a que la gente pasara a orar. Y ella iba a grupos de oración. Y cuando ella estaba allí, ella no podía soltar esta amargura. Hasta que un día, en un grupo de oración, María soltó el grito. ¡Ah! Y gritó muy, 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 muy exageradamente, que todos los hermanos dijeron, ¿qué está pasando aquí? Pero ese día que ella gritó, sintió que toda esa carga de amargura fue quitado de su vida. O sea que aquí dice, mire, disgustos y resentimiento que difícilmente se reconcilian. ¿Usted sabe una cosa? No es fácil, la reconciliación no es fácil. No es fácil, pero esto es la cosa que el Señor, esto es lo verdadero. En efecto, el apóstol Pablo dice, este es el ministerio que se nos ha dado a nosotros, el ministerio de reconciliación. Yo estuve en la isla de Puerto Rico, conocí a muchos nuevos hermanos hace un par de semanas, semana y media. Y usted sabe una cosa muy, 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 muy bonita que pude descubrir en mi viaje. Hay mucha amargura en esa isla tan pequeña. Mucha amargura. Amargura de años. Y la gente, dice el doctor Donald Chinula, que la gente que vive en tal amargura empieza a desarrollar una psicología deprimente, una psicología de víctima. Por eso es importante aquí que el texto, cuando dice estos disgustos y estos resentimientos, y no solamente ahí, pero mire, también se nos describe en el versículo 31, enojo, ¿qué es? Este es el enfado. Ya, basta. Disgusto intempestivo. Pero no solamente ahí, la tercera cosa sería la palabra ira. Que ahí es a donde me falló también. Ira es igual que la cólera o la furia habitual y destructiva. Usted sabe, esto puede ser muy, muy destructivo en cualquier tipo de conversación. ¿Te ha hablado con alguien bien enojado? Ese ingrato, déjeme verlo y aquí empiezo a tirar por allá. Algo muy destructivo. Gritos son los insultos y argumentos clamorosos. Esto, mire, una cosa. Mi familia, nosotros alzamos la voz. Así como usted me escucha predicar, cuando yo me junto con mi mamá y mis hermanos, usted nos miraría y va a decir que estamos peleando. Pero así hablamos. Dios nos dio un volumen sumamente alto que cuando nosotros, ¡oh, qué te eso! Y que, y una risa y todo, y todos ahí como que viéndonos, ¿y estos locos qué? Somos una familia disfuncional. Pero así somos, así nos crió Dios. Pero eso no está hablando de esto. Eso está hablando de que cuando hablamos y estamos hablando y nos estamos hablando, pero no estamos escuchando. y no permitimos escuchar. Y esto es lo que, esos gritos, ¿no? Calumnia, se refiere a la defamación del carácter. Mira, hermano, esto es importante. ¿Por qué? Porque esto acontece no solamente en público, no solamente en Facebook, ¿sí? Usted leía en Facebook cómo están defamando el carácter de la gente y de organizaciones e instituciones. Pero ¿sabe también lo que incluye? Las conversaciones en los cuartos privados. Las conversaciones que tenemos en secretos. Fíjate, mira, ahí esta persona ahí. Y los estamos haciendo pedacitos. Estamos atacando el carácter. Y es importante que estas seis cosas, y luego miren lo que es la última, ahí dice el cinco, pero debería que ser la sexta cosa. Dice, maldad es la malicia intencional. La malicia intencional. La perversidad moral. Todas estas cosas son las cosas que se nos dieron como una descripción de aquellas cosas que no deberían que estar a ser parte de nosotros o de nuestro vestuario o de nuestra conducta o de nuestro lenguaje. Estas son las cosas que nos llevan a una disposición egoísta. Se trata del mí, del yo. A mí me hicieron, a mí, y a mí, y a mí, y todo se trata de mí. O sea, habla con alguien bien amargo y su amargura es en él, centrada en ellos. La ira, la persona enojada, la persona que está gritando, pues es que tú no entiendes. Pero la realidad es que no. Nadie jamás puede entender lo que está pasando en el ser como Dios. La segunda cosa que observando este texto realmente habla volúmenes a nuestras vidas. ¿Por qué? Mire esta cosa. Considere esto conmigo. Mire, mis comentarios no solamente ofenden a la persona, al oyente. A veces las cosas que digo lastiman a aquellos que los están escuchando, los recipientes de lo que estoy diciendo. En mi enojo, en mi amargura, en mi ira, en mis gritos, en mi frustración. Pero mire, esta tal palabra no solamente ofenden a la persona que está oyendo, afligen a Dios. Piensen eso por un momento. ¿Afligir a Dios? Sí. Sí, afligen a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es persona. Hablamos que la bendita Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Pero no te viene aquí, el autor dice, no agraveen, no contristéis, no entristezcan, no causar dolor, no causar pena. Es lo que dice en el lenguaje original. Pero también nos ayuda a entender por qué le está diciendo. Entienda esto bien. En cualquier versión que usted lea, algo fascinante me atrayó la atención. Todos usan y basan su descripción del Espíritu Santo como un carácter o una característica de santidad de Dios. Note bien, al Espíritu Santo de Dios. Al Espíritu Santo de Dios, dice la Reina Valera. Y la Nueva Traducción Viviente dice al Espíritu Santo de Dios. El énfasis estando en Espíritu Santo de santidad de Dios. Y eso es muy, muy, muy importante porque luego el texto dice, y con el cual fuisteis sellados. Hemos leído esto en Efesios 1:14, que dice que también en Cristo Jesús hemos sido reconciliados, pero ¿qué más? fuimos sellados. O sea, esto da un énfasis en el sello de los romanos. ¿Qué hacían los romanos? Ponían un sello para identificar lo que era de ellos o de parte de ellos. De igual manera, Dios nos ha sellado con su Santo Espíritu para identificarnos como hijos de Dios. Pero también dice el texto ahí en 1:14, dice hasta el día de la redención. Y eso es importante, ¿por qué? Porque esto tiene implicaciones en la dimensión de hoy, pero también tiene un énfasis en algo que viene por venir. ¿Por qué? Porque ahí el texto nos dice que no contristemos el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados hasta el día de la redención. ¿Qué es ese día de redención? Cuando el Señor Jesucristo regrese y establezca todo en orden y redima finalmente por todos los tiempos todas las cosas. So, esto es importante. Pero si usted nota el texto que yo agregué ahí, de cuando Pablo estaba escribiendo esto, muchos comentaristas dicen, él tenía esta referencia al Antiguo Testamento cuando él escribió esto. Cuando él estaba escribiendo, no entristezcan al Espíritu Santo, porque ustedes fueron sellados. Él estaba recordando lo que el pueblo de los judíos, los hebreos, cuando fueron liberados de Egipto y fueron llevados al desierto. Y se acuerda lo que escribió el profeta Isaías siglos antes de lo que él está escribiendo a la iglesia en Éfeso. Y luego les dijo, pero ellos, mire lo que dice el texto, cuando tenga tiempo estúdielo, pero ellos se rebelaron. Creo que esto nos ayuda a entender algo acerca de cómo entristecemos al Espíritu Santo. Yo se lo voy a poner así. Ay, pastor, yo estoy viviendo en adulterio y se siente bien. Yo sé lo que dice la Biblia, pero esto se siente bien. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy rebelando contra la palabra y la instrucción de Dios. Ay, pastor, es que usted no entiende. Yo debo trabajar más o me algo sufro de lo que es el sobretrabajo o el uso de dinero en materialismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no dependo en lo que Dios puede proveer. Y su fuerza y su gracia y su poder. Entonces por eso él hace esta referencia. ¿Y qué pasó? Ellos afligieron a su Santo Espíritu. Afligieron. Le causaron dolor. Le causaron pena por su rebeldía. Por no querer escuchar la palabra de Dios. De la misma manera, cuando alguien nos está impartiendo la palabra de Dios y no estamos dispuestos a escuchar, estamos afligiendo al Espíritu de Dios. Eso es duro. Eso es bien duro. Pero luego dice, por eso, mire, por eso se convirtió en su enemigo. O sea, que ellos no querían escuchar a Dios. So Dios dijo, oh, ¿no quieren chiquititos? Ahí les va la ira. Ahí les va el castigo. Ahí les va la furia de una vida de desobediencia. Y es lo que hacemos cuando no queremos escuchar y ceder a la palabra y al consejo de vida de Dios que está escrita aquí. Y el Espíritu Santo habla a través de su palabra, a través de sus siervos. Habla, tratando de agarrar nuestra atención para que podamos ceder y no rebelarnos ante Dios. Y luego finalmente la tercera cosa es esta. Que este texto es muy rico. Es muy rico el texto. ¿Por qué? Porque mire, mire, mire bien. El versículo 29 de nuevo, si lo consideramos, la segunda parte, ya vimos la implicación negativa, que no hagan esto, no hablen corruptamente. ¿Usted sabe que la palabra corrupta aquí, usted sabe lo que está diciendo en su lenguaje original? Podrido. Vaya a pensar, yo no sé, a veces los vegetales en la hielera que no se comen, se pudren. Cuando usted abre la hielera para limpiar la hielera, manito, eso hasta desmaya uno ahí. De esa misma manera, nuestras palabras corruptas son palabras podridas que salen dentro de nuestro estómago. La palabra en el griego para boca es stoma, de donde salimos estómago. Entonces, de esa, imagínese lo que está por dentro ya procesado, salir por la, ¿qué imagen tan? Pero es lo que quiere decir. Y de esta manera, la implicación positiva es que mis palabras deben contribuir a la edificación de los otros. Esa palabra edificar, la connotación de eso es proceso. O sea, cuando decimos estamos en construcción, estamos construyendo. O sea que mis palabras deben que contribuir al proceso que se está edificando. ¿Qué se está edificando aquí? Una iglesia. Un pueblo redimido de Dios. Por eso es falso decir que la iglesia está muerta porque no tenemos un show. La iglesia está viva y el Espíritu Santo está obrando y se está derramando y se está moviendo entre nosotros. Hay vida. Hay alegría, hay gozo, hay júbilo. Aunque a veces se pone frío o la nieve, pero aquí estamos. Gloria a Dios. Y a donde están dos o tres, allí en medio de ellos está el Espíritu Santo moviéndose, liberando, sanando, exaltando el nombre de Cristo. De manera que mis palabras deberían que contribuir a eso, no destruirlo. Cuando consideramos quejas, enojos, resentimientos, burlas, críticas, todo eso es algo tan egocéntrico que en vez de edificar, destruye y divide. Por eso hay iglesias que se dividen, porque la gente se está peleando entre sí. Y luego el mundo dice, ¿para qué ir con muchos más hipócritas? Si todos están peleando, ¿nota? Entonces aquí la connotación es esto. Es edificar. Y él sienta tres cosas aquí también en ese versículo. Edifica. Note, no solamente edifica, llena. Mire, llena la necesidad del momento. Usted sabe, Rocío yo no la conocí. Yo había escuchado de Rocío. Paola lo había puesto en Facebook. Hermanos, oren. Tenemos el privilegio. Qué privilegio poder tener a Rocío aquí y orar por ella. Pero sabe, esas son palabras que edifican al momento necesario. Al momento necesario, al tiempo de Dios. Y luego mire cómo termina el texto. So, no solamente se nos está llamando a que nuestras palabras edifiquen, pero que nuestras palabras llenen la necesidad del momento y finalmente den gracia a los que lo oyen. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. Quizás uno no es digno de recibir una palabra de ánimo, pero délo. Délo. ¿Por qué? Porque eso va a alentar la vida de una persona y hace la diferencia. Y luego Santiago lo dice de esta manera. Todos fallamos mucho, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta. Capaz también de controlar todo su cuerpo. ¿Por qué? Que si usted lee el texto de Santiago, dice, la lengua tan pequeña que es en todo lo que es el cuerpo, tiene la habilidad de mover barcos a una dirección. Tiene la capacidad de controlar todo el cuerpo. Y luego dice, pues con la misma lengua que alabamos a Dios, destruimos a nuestros hermanos. Por eso aquí él está hablando de esto, de que las palabras deberían que contribuir. ¿Por qué? Porque son poderosas. Tienen mucho poder. Vuelvo a decir, no, aquí no está hablando que vas a ser una persona perfecta, sin mancha, sin pecado. No, es que vas a ser una persona madura espiritualmente si puedes dominar la lengua. So, eso es la palabra de Dios para nosotros esta mañana. Perdón que haya sido un poco duro, pero eso es el texto bíblico. Ahí nos quejamos con Dios. ¿Sí? Pero hermanos, mire, pongámonos de pie. Vamos a cerrar ya en oración. Hermanos, que realmente yo los amo mucho. Yo los quiero mucho. Para mí es un privilegio pararme enfrente de usted y compartir la palabra de Dios y invitar a otros hermanos que vengan y hagan lo mismo. Pero usted sabe una cosa. A veces es duro. A veces es duro y es desgastante. Y es importante que usted sepa eso de mí para que usted ore por mí como pastor. Pero sabe también por los que no están esta mañana. No sabemos el por qué. Pero yo sí, yo les he dicho, para mí cuando yo miro una silla vacía, me entristezco. Cuando no miro una persona que debería que estar aquí, me entristezco. ¿Por qué? Porque los extraño. Los extraño realmente. Y yo creo que más que nada cuando nos juntamos juntos como una familia, realmente Dios nos mira como una sola persona, alabándolo, glorificándolo. So esta tarde, si usted no, esta mañana, ya es tarde ya, esta tarde si no se le ha dicho, déjeme decirle, gracias. Gracias por su persona. Gracias por lo que usted hace. Gracias por contribuir. Gracias por ser usted. Usted es muy especial a Dios y Dios, en efecto, lo he citado, Sofonías 3:17. Dios se regocija a causa de usted. Y es más, no solamente se regocija a causa de usted, Él canta cantos acerca de usted. Y si el Padre se regocija porque usted está aquí hoy, eso también me alegra a mí, mi corazón. Padre, en esta mañana, para todos los que estamos aquí y aún los que están escuchando en el internet, pedimos, Señor Jesús, así como aspiramos ser más como tú, enséñanos. Ya hemos estudiado acerca de nuestro comportamiento, de nuestro trabajo la semana pasada, de nuestras emociones la semana antepasada y luego hoy hablando acerca de la transformación de nuestro hablar. Padre, que nuestro hablar sea diferente, porque esto alegra tu corazón, alegra tu espíritu divino. Y Padre, en nuestras vidas es mejor hablar y proclamar el mensaje que da vida y esperanza a un mundo tan oscuro. Que eso sea nuestro anhelo hoy. Y para aquella persona que dice, yo también quiero hablar diferente, pedimos que Cristo entre en su corazón, que escriba su nombre en el libro de la vida. Y que llegues a ser su Salvador y Señor de sus vidas. Te bendecimos en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos veremos la semana que viene.